La música te gusta, las voces hacen lo suyo.
Subís el volumen.
El invierno te fortalece y la radio te ayuda a promediar para arriba. Volvé a sorprenderte.
Radio Federal.
Invierno con más para escuchar.
Once horas 30 minutos. Bueno, tenemos el placer, como siempre lo digo, de contar aquí en estudios, como ya le comentaba en el bloque anterior, que íbamos a tenerlo, al ex concejal, ex secretario de Hacienda, del PJ. Estamos hablando de Alberto Félix Rivas, más conocido como Beto, entre todos, ¿no? Beto, ¿qué tal? Buen día y gracias por estar acá, ¿eh?
¿Cómo andás, Jorge?
Bien, Beto. Bueno, queriendo un poco... Siempre sos, digamos, un hombre a consultar, ¿no? Por nosotros, por lo menos, en lo que tiene que ver con la actualidad política en términos generales y también con las particularidades del peronismo, digamos, ¿no? Pues sos un hombre de adentro, de muchos años de militancia y demás. A ver, quiero que me expliques un poco qué está pasando. Dentro del Frente para la Victoria, peronismo, Unidad Ciudadana, ¿cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu visión de todo esto?
Para estar más o menos en contexto, Jorge, lo primero que tenemos que pensar es lo siguiente. Ya no existen más partidos políticos, ahora hay espacios políticos. Esto ha hecho que, lógicamente, cada uno ahora pueda moverse con mayor libertad, entre comillas. Aunque siempre existieron posibilidades de movimiento, ¿no es cierto? Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en la séptima sesión electoral, a estos mercenarios de la política que siempre aparecían dos por tres, que había que estar adivinando por qué partido político se presentaban en cada elección. El Frente para la Victoria, saltaban al otro lado, hacían sociedad con los radicales, es decir, distintos tipos de cuestiones que ahora se han profundizado y fundamentalmente al no existir el partido político, existe el espacio. Entonces existe la posibilidad de que cada uno pueda estar en un determinado lugar, ¿no es cierto?, en un momento y al ratito está en otro, ¿no es cierto? Y entonces todo lo hacen, según ellos, para mejorar las condiciones del distrito. Es decir, que si más arriba hay otro color político, habrá que adaptarse a ese color político para que el distrito de alguna manera se mejore, ¿no es cierto? Esto fundamentalmente, así mismo lo decían en Olavarría. Pero no es así, Jorge. Evidentemente esto ya pasa a ser una cuestión de la política, que es el arte de lo posible, para convertirse en un negocio, ¿no es cierto? Y cuando sobre todo se piensa en la gente, que es la que sufre, ¿no es cierto?, de todos estos cambios, realmente los políticos debieran pensar un poco más cada vez que van a decir algo o que van a tomar un determinado posicionamiento político.
Bueno, se presentó Unidad Ciudadana.
Sí.
¿Se aleja del peronismo Cristina Fernández de Kirchner?
Y yo creo que Cristina nunca quiso al peronismo. Todos lo conocen, porque se hizo público aquella oportunidad en que Cafiero le dice a ella que cómo es posible que no tenemos un monumento o un busto del general Perón en la capital federal, y ella le dijo: de ese viejo de M ni me hable. Eso se lleva también a la época en que Perón los echa de Plaza de Mayo. Para mí, Cristina nunca estuvo en el peronismo. Entraron por la ventana en el peronismo y al poco tiempo de entrar resulta que no podíamos cantar la marcha porque se iban a ofender los amigos radicales, que cuando estábamos en la famosa transversalidad, ¿no es cierto? Y evidentemente no se mostró. Sí se mostró un poco más cercana a lo que era Evita, pero nunca acerca de Perón, que realmente fue el creador de toda la doctrina peronista. Y empezó a trabajar de una manera, sobre todo Kirchner, que llegó a la gente, pero después ella cambió totalmente incluso la manera de pensar, y donde la izquierda, aprovechando que siempre se dijo que el peronismo es un movimiento, en un movimiento entra todo.
Sí.
No están los
alineados,
marcados. Y con ese pretexto empezó a entrar mucha gente que realmente no es peronismo. Yo nunca digo que el peronismo es lo mejor. No, yo digo que el peronismo es el peronismo, que no me lo confundan. El peronismo lo creó un general de la nación, nunca puede ser de izquierda. y realmente hoy la izquierda está de alguna manera manejando o manejó todo lo que es el Frente para la Victoria. Vos fíjate que yo, de alguna manera, equivocado o no, para mi bien o para mi mal, yo no tengo una hora de kirchnerista. Entonces, evidentemente, muchas veces se me pregunta, ¿por qué? Y bueno, porque yo entiendo que el kirchnerismo no es peronismo. Más te voy a decir, lo que comenzábamos recién antes de salir al aire. Me dicen, sí, pero vos fuiste menemista, fuiste dualdista. Y sí, es cierto, yo a Menem lo voté 2 veces. Entiendo que después hizo una serie de cosas de las cuales evidentemente no estuvo bien, cometió muchos errores, él mismo lo dijo, si decía lo que iba a hacer no me votaban, pero te vuelvo a repetir, yo tanto en el menemismo como durante la época de Dualde, yo me sentía peronista, cosa que no me ocurrió cuando el kirchnerismo, ¿no es cierto?, se apoderó del partido entrando por la ventana, e hizo todas las cosas contrariamente a lo que pensó el peronismo.
A ver, ¿vos me podés explicar cómo hay dirigentes que uno no puede sospechar que están en corrupción, nada por el estilo, ¿no? Estamos hablando de dirigencia honesta, sí, porque sí, evidentemente también hay dirigencia honesta dentro de lo que tiene que ver con el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, llámale como vos quieras, kirchnerismo, sí, sí, llámale como quieras, ¿no? ¿Cómo puede haber gente honesta, de dirigentes, y después cómo puede haber gente honesta que todavía defienda no la ideología o algunas metodologías que se llevaron a cabo en el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner, sino que continúan apoyando a corruptos? ¿Cómo se explica eso? ¿Se puede explicar?
Eso es inexplicable, ¿no es cierto? Porque lógicamente está todo en manos de la justicia, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora, uno piensa, ¿por qué la justicia no ha actuado hasta ahora?
Sí.
No ha actuado porque no puede, no ha actuado porque todavía no tiene los elementos como para llegar a finalizar todo, no ha actuado porque al gobierno le conviene que no actúe. Es decir, hay una serie de cuestionamientos que uno tiene que estar pensando que, después de todas las cosas que hemos visto, de los bolsos y demás, algo de cierto hay de todo lo que ocurrió. Pero ¿quién es el que lo tapa? ¿Quién es el que esto no ocurre? Al gobierno todavía le conviene que ese kirchnerismo, digamos, con tanta corrupción, todavía está en condiciones de poder presentarse a las elecciones. ¿Eso permite que el peronismo esté dividido? Es decir, son cuestiones que habrá que resolverlas, habrá que ver, ¿no es cierto? Pero yo te vuelvo a repetir, yo en contra del kirchnerismo, por todas estas cuestiones que se dilucidarán en la justicia, yo no cargo tanto sobre ese tema, que Dios ha de querer que esto se supere y que tenga un final y que los que tengan que ir presos vayan presos. Pero lo que yo fundamentalmente pienso es el mal que hizo el kirchnerismo al peronismo, sin tener en cuenta o sin decir o sin pensar de que el peronismo es lo mejor. No, el peronismo tiene muchos defectos y siempre los ha tenido, pero quienes somos peronistas desde hace muchos años, hoy no estamos cambiando, entonces no estamos para ir a otro lugar, queremos permanecer allí, pero aparentemente hoy el peronismo o ha desaparecido o la gente no está o no le conviene estar o no hay candidatos o no aparece.
O sea que vos decís que la gente que se va a presentar por el peronismo tampoco te representa.
Pero yo con todo el cariño que merezco, más cariño, no sé, pero quienes están hoy en contra del kirchnerismo y que se presentan por fuera del kirchnerismo y atacando al kirchnerismo, estuvieron el 80% del tiempo que estuvo el kirchnerismo, estuvieron con ellos.
Bueno, son pocos los que pueden decir que no estuvieron, ¿no?
Con Randazzo, Massa. Nunca, recién ahora se dan cuenta del mal que hizo el kirchnerismo al peronismo o del mal que hizo el kirchnerismo al país. Y ahora están en contra. Si estuvieron de los 12 años del kirchnerismo, estuvieron 8 o 10 años ellos dentro del kirchnerismo. Eso es lo que me mueve a mí a pensar de cómo ahora son otras personas, ahora y vuelvo al principio. Si estuvieran los partidos políticos no tendrían la posibilidad de moverse ellos, pero ahora está el espacio político. Entonces el espacio político, que cada vez le dan distintos nombres, ha permitido que esas personas vayan de un lugar a otro. Y no estoy en contra, no quiero, Jorge, que me entiendas, que no tengo nada personal ni contra Massa, ni contra nadie. Pero evidentemente han estado demasiado tiempo sosteniendo un posicionamiento político y hoy se colocan en la vereda de enfrente.
¿Y lo de la gente?
¿La gente en qué sentido?
La gente que continúa siguiendo a Cristina Fernández de Kirchner con todo esto.
Y bueno, pero ¿no? Vos
porque,
fíjate...
O sea, a ver, por ejemplo, a Delía medio que lo proscribieron, pero Delía estaba en la cancha de Cristina Junior.
Delía, claro.
Vudú, bueno, pero sí. Podemos empezar a nombrar un listado de cosas.
Esa gente que le ha hecho muchísimo mal al peronismo. Ellos siempre lo dicen, ellos son kirchneristas.
Pero ¿y la gente por qué? O sea, ¿hay alguna razón que vos podés analizar desde el lado político más del que del sociólogo, digamos, de la parte de sociología, que la gente lo siga? Y reitero, ¿no? Gente que en realidad sigue una ideología, un pensamiento, pero que quienes encabezan esa ideología y ese pensamiento en este momento es gente que está atada a corrupción, procesos judiciales.
Mira,
¿por qué la sigue la gente?
A mí, y vos fíjate el acto del otro día. El acto del otro día hacia Cristina es un acto importante. Uh-huh. Vuelvo a repetir, yo no soy, ni fui, ni seré nunca kirchnerista, ni cristinista, bajo ningún punto de vista. Sí. Pero el otro día tuvo un acto importante, y las posibilidades futuras que puede tener Cristina, ojo, está vivo todo eso, ¿eh? No está caído ni está muerto. ¿Y qué es lo que ha pasado? A mi criterio es que este gobierno, que recibió evidentemente una situación mala, incorrecta, todo lo que vos me quieras decir, pero en este año y medio no ha hecho absolutamente nada para revertir, y algunas cuestiones se han profundizado. La gente, es cierto, en aquella época estaba todo muy mal el país, pero la gente llegaba a fin de mes, eso es cierto. Y hoy la gente está muy mal. Y este gobierno, con su famoso ajuste y sus medidas y marcha atrás, ha hecho que la gente esté desconcertada y que no tenga ningún apoyo. Esa, para mí, es la fundamental razón por la cual eso feo, eso malo, eso que debiera haber desaparecido, todavía tiene vigencia, porque a la gente no le han demostrado que lo que ha venido es mejor.
O sea, que vos crees que la gente prioriza eso y no le importa el tema corrupción o lo que fuera.
Yo creo que la gente hoy lo que quiere es estar bien, lo que quiere la gente es llegar a fin de mes, lo que quiere la gente es que no le saquen los remedios, lo que quiere la gente es que le aumenten las jubilaciones, lo que quiere la gente es que no le saquen las pensiones, eso es lo que quiere la gente. Después, respecto de la corrupción, para la gente hoy todos los políticos son corruptos, y lamentablemente la gente piensa así. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Y bueno, aunque sean corruptos, que por lo menos lleguen a fin de mes, cobren, es decir, aquellos de que roban pero hacen, de alguna manera a la gente de menores recursos, la gente que hoy está mal, piensa de esa manera, y nosotros no le podemos decir nada, porque evidentemente allí no está en juego la economía, no está en juego algunas cuestiones, sino que está en juego el poder comer o no comer, el tener un remedio o no tener un remedio, el llegar a fin de mes o no llegar a fin de mes. Y la gente hoy está muy mal. Que venía muy mal de antes, es cierto, sí, pero este gobierno ha profundizado, ha mentido, mintió mucho, también los otros gobiernos mintieron, pero este gobierno también ha mentido en muchas cuestiones que no debiera haberlo hecho. Yo sé que una cosa es estar en una campaña política y decir cosas, y después estar sentado en el sillón, ¿no es cierto? Hay cuestiones que después no se pueden resolver, ¿eh? Pero evidentemente la gente está allí esperanzada en que quiere estar mejor. Lo demás no le interesa. Vuelvo a repetirte, para la gente todos los políticos son corruptos, pero si por lo menos ellos llegan a fin de mes, cobran más o menos, pueden ir al supermercado y comprar, entonces, cosa que no pueden hacer ahora, evidentemente la gente todavía sigue de alguna manera apoyando a eso anterior, que evidentemente no debiera ser.
¿Y se puede salir de esa disyuntiva? ¿Y cómo?
Sí, yo creo que de alguna manera y de a poquito tendríamos que ir volviendo a los partidos políticos, a la gente que se comprometa, a los liderazgos, que evidentemente hoy hablamos de liderazgo y aparecen todos los mismos de toda la vida. Gente que, por ejemplo, hoy está en un partido político, el otro día, gente cercana a Dualde, con las cuales he tenido contacto, yo me hablaban, por ejemplo, a ver qué podía pasar acá de una pata peronista del PRO. Y eso a mí, eso de la pata peronista del PRO, me revuelve hasta lo más íntimo. ¿Qué es eso de la pata peronista del PRO? Es lo mismo como hablar de la pata atea del catolicismo. ¿Qué es eso? Ese es un arreglo. Que quieren llegar todos juntos, somos más, ¿no es cierto? Pero evidentemente el peronismo, como yo lo siento, nada tiene que ver con el PRO está en la vereda del frente. No te digo que sea mejor el peronismo y peor el PRO, a lo mejor es al revés, pero no es peronismo, o ni cerca está del peronismo para estar y eso que el peronismo siempre fue frentista, años A el peronismo era frentista con el Partido Comunista,
sí,
sin ninguna duda. Pero frentista, no confundir.
Ahora tampoco se entiende mucho, ¿no? Eso del peronismo con el frentista, con el Partido Comunista.
Pero,
porque,
pero
como vos decís, nació de un general que, o sea, de derecha.
Claro, totalmente.
Entonces, pero ¿cómo se entiende un frente con el comunismo?
Pero claro, bueno,
nunca fue muy entendible el tema.
Acordate, uno de los frentes más importantes, no sé si fue el 3 de julio, donde iba el Partido Peronista, el Partido Comunista y la Democracia Cristiana.
El Frente Justicialista de Liberación.
Claro. Y también la Democracia Cristiana.
Sí.
Bueno, pero eran frentes que después desaparecían. Hoy no. Hoy está el negocio. Es decir, yo vos te voto, te apoyo, pero para mí, ¿qué hay? Uh-huh. ¿En qué puesto de la lista de diputados o senadores voy yo?
No, ahora, ¿y no se vendrá la renovación, por llamarle de vuelta, porque muchos no le quieren llamar de vuelta a renovación del peronismo, ¿no? Pero para ponerle un nombre, digamos, ¿se vendrá realmente la renovación del peronismo o no?
Y ya hubo renovación, pero ¿sabes lo que pasa? Que ya no hay, no aparecen líderes, los líderes están en un lado, están en otro. Yo, viéndolo el otro día, el amigo Bárbaro, qué sé yo, uno lo escucha Bárbaro, se siente peronista, se siente bien, pero cuando en un determinado momento lo apoyó a Macri, y no, qué sé yo, no lo terminaba de entender. Ahora se desprendió, ahora está con Massa, pero bueno, no sé qué obligación necesaria de estar en un lugar o en otro, optar. Y a mí nunca me gustó optar. Yo en las últimas elecciones no voté a nadie a nivel nacional. No lo voté a Macri, ni lo voté tampoco a Scioli. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que optar uno para mejorar la posición de uno, la posición de otro? No, yo no voté ni a Macri ni a Scioli, y según las perspectivas que se ven ahora, tampoco voy a votar. Es decir, evidentemente, total, ya tengo, pasé los 70 hace tiempo, no tengo obligación de votar, no lo tengo que hacer, pero que aparezca algo más, no te digo inmaculado, pero algo más limpio.
Algo que tenga un poco más de peso, digamos.
Pero claro, y que sea, de alguna manera, se piense y se diga, yo soy esto, y mantener un pensamiento. No estar en este pensamiento y después, si me conviene me voy a la derecha, si me conviene me voy a la izquierda, y si no, si aquel tiene más votos, me voy con el otro.
Uh-huh. Bueno, acá tenía un mensaje yo, pero se me ha perdido. A ver si lo puedo encontrar, a ver qué es lo que nos dice. Lástima que tuve que bajarme del auto, es bueno escuchar la opinión de Beto Rivas. Bueno, sí, a nosotros también nos parece bueno escuchar la opinión de Beto. Creo que es un referente válido, ¿no? En todos los aspectos. Bueno, ya de sus aciertos y también de sus errores, ¿no? Desde ya, como todo ser humano.
Totalmente,
por supuesto. Es una óptica, digamos, vista desde adentro. Por eso queríamos
lo
consultarlo.
Lo que pasa es que por ahí mis detractores, entre comillas, a sí. la persona, dice, no, no, Beto es un buen técnico, como diciéndome, Beto de política no sabe nada. Y bueno, hoy,
eso desconoce tu militancia.
Claro,
real,
no,
más grande que sea lo técnico, la militancia.
Yo les digo, muchachos, sí, porque yo fui 12 años contador municipal, 5 secretario de Hacienda, y tengo 2 mandatos de concejal, además de una experiencia que tuve como docente en el Ministerio de Interior para dar charlas a concejales. Pero el tema es el hecho de decir, o yo pienso, ¿y no habrá que prepararse un poquito más para ser político? ¿No habrá que tener alguna pequeña base técnica para poder ser político? Como por ejemplo, cuando se va a votar algo en el Consejo Deliberante, que unos votan o levantan la mano porque sí, y vos fijate en el último cierre de ejercicio, Jorge, y perdóname que me salga un poquito del tema, en el último cierre de ejercicio, el radicalismo, Cambiemos, ha cometido el mismo error que venía cometiendo siempre el Frente para la Victoria a nivel local, en el Consejo Deliberante. Es decir, rechazar los cierres. No aprobaron el cierre, no aprobaban la compensación de excesos, cuando en aquella época más de uno no sabía que era una compensación de excesos, ¿no es cierto? Cuando hay economías de un lado y hay excesos de otro que se compensan. Años A, en un criterio importante, el Tribunal de Cuentas exigía que había determinadas economías que servían para determinados excesos. Una economía en una erogación de capital, una obra, una compra de un rodado, etcétera, no, esa economía no podía ser utilizado para compensar un exceso de una erogación corriente, por ejemplo sueldos o bienes. Hoy el artículo 121 de la ley orgánica establece que cualquier exceso va contra cualquier economía. Entonces hoy el peronismo, mejor dicho, el Frente para la Victoria, porque yo hice un bloque aparte y yo apoyaba o aprobaba, desaprobaban, y después al mes siguiente viene el Tribunal de Cuentas y aprueba el cierre. ¿Por qué? Porque el cierre es digamos un estado técnico, eminentemente técnico, y si se han seguido todas las disposiciones de la ley orgánica y del reglamento de contabilidad, eso está correcto. Ahora, si hay empleados que están cobrando cosas que no deben cobrar, si hay empleados que están cometiendo incorrecciones, bueno, vayan a la justicia, hagan la denuncia. Pero el cierre, ¿no es cierto? El cierre es un estado contable que si responde a los libros de la municipalidad, es lo correcto.
Sí, 2 más 2 son 4.
Claro, ahora, si ha habido uso indebido de fondos, si ha habido compensaciones o excesos que no se han podido compensar, entonces sí, no sé hasta qué punto, pero observaciones serias a un cierre, pero no un cierre desaprobarlo, porque vos acordate que en un par de meses viene el Tribunal de Cuentas y aprueba el cierre.
Bueno, Beto, como siempre un placer dialogar con vos, y te seguimos teniendo como medio así como un columnista, peronista.
Yo más que nada el otro día quería venir, vi un par de veces, una para verlo a mi amigo el chino, y otra porque se me pasó tu cumpleaños.
Bueno, gracias.
Entonces vine, y incluso el día del periodista tampoco no te vi allí.
No, porque estaba acá
en la calle Moreno, programa,
estaba Tina Alonso en el móvil haciendo cubriendo el acto, ¿no?
Y otra cosa que vi, me parece que el periodismo no estaba muy unido ese día, ¿no?
¿Quién? ¿El periodismo?
El periodismo. Me dio la impresión de estar muy desbandado.
El periodismo hace rato que está desbandado.
¿En Bolívar?
Y sí, Beto, y sí.
Ahí, yo todavía dije, el día del periodista. La verdad es que conmigo siempre se han portado muy bien, siempre han tenido diferencias conmigo, siempre me han atendido bien cuando he pedido una nota, cuando me quería hacer una nota. Entonces decidí ir al acto para saludarlos, pero me encontré con que faltaba la mitad.
Lo que sucede es siempre lo mismo, es como en la política. Hay periodistas que somos periodistas y hay periodistas que son empresarios.
Claro.
No son periodistas. Yo siempre digo que yo soy propietario de esta radio, pero lo que prima en mí es el periodismo. Después soy empresario.
Sí.
para poder, por supuesto, solventar los gastos de la emisora, pero no para hacerme rico con la radio, porque sé que no sí, voy a ser rico con la radio, no por lo menos con mi criterio, eso seguro, seguro. Pero bueno, Beto, te agradezco muchísimo.
Yo te agradezco la posibilidad de vez en cuando de poder decir algunas cosas, porque quienes hemos estado en política y hoy no estamos actuando, pero en política siempre estamos. Es decir, quienes nos tomamos el gustito a este tema, no lo vamos a abandonar nunca.
Un abrazo, gracias. Allí estaba entonces Beto Rivas dialogando con nosotros, como siempre, y reitero, un placer dialogar con él.